Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Medio Ambiente Made in Toyota. Enel. Entel. Tus posibilidades son infinitas. Hexacón. Y Nuevo Mall Open Kennedy. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Son las 12 en punto de este día viernes 12 de marzo. Un día en que hay un punto de Santiago que ha sido y está siendo muy fotografiado por el vacío que ha producido. Es bien impresionante ver el monumento al general Baquedano sin el general Baquedano, desde que probablemente todos los que están, bueno, no, todos los que estamos en este momento escuchando el programa, todos nacimos con ese monumento ahí. No hay nadie, probablemente, no, nadie, o sea, habría que tener más de 100 años, no sé, para poder decir que vio otra cosa. Y cuando uno toda la vida ha visto algo en un lugar tan importante de la ciudad y de repente eso deja de estar, es bien impactante. Nosotros subimos en la mañana unas fotos, un carrusel de fotos en un post de nuestro querido y admirado amigo y fotógrafo Pablo Valenzuela, que sacó unas fotos increíbles esta mañana en blanco y negro de la Plaza Baquedano sin el monumento a Baquedano. Los invitamos a verlas. También subimos unas fotos de Sergei Infantov, así se llama su Instagram, él se llama Sergio Infante en realidad, de cómo fue retirado anoche, unas fotos bien buenas. Están en el Instagram de Santiago Adicto. Y nada, es fuerte el tema. Obviamente esto produce una discusión muy potente. En el post que subimos en la mañana con las fotos de Pablo Valenzuela ya hay 1.300 comentarios. Obviamente esto es un tema que produce mucha conversación. A mí, la reflexión quizás que más me ha nacido en estos días de discusión al respecto es la siguiente: si el retiro del monumento a Baquedano, que yo tengo absolutamente claro que había que retirarlo por razones de patrimoniales y por razones de seguridad, o sea, ese monumento estaba a punto de caerse con sus 3 toneladas, 3.000 kilos, encima de alguien o encima de la tierra, y de esa manera se iba a destruir mucho más de lo que ya estaba destruido. O sea, que había que sacarlo por restauración, había que sacarlo. Lo que pasa es que sacar al monumento tiene toda una carga simbólica, que para algunos es una derrota, para otros es una victoria. A mí lo que me parece es lo siguiente: si esto ayuda de alguna manera a que los vecinos de la zona, que han vivido un infierno hace un año y medio, un verdadero infierno, logran mejorar en un pequeño porcentaje su calidad de vida, bueno, bienvenido al retiro del general Baquedano con todos los costos que pueda tener. Pero insisto, patrimonialmente, por razones, digamos, técnicas, sí, había que retirarlo. Estaba en grave situación y estaba a punto de desplomarse. De hecho, lo que tengo entendido es que el día del 8M, si no es porque un grupo muy grande de mujeres sacan a unos tipos que estaban terminando como de cortarlo por abajo en las piernas, el monumento se podría haber caído este lunes. Así que bueno, esa es la reflexión de este programa de día viernes, cuando por primera vez en la historia de todos los que estamos vivos en Chile, el monumento del general Baquedano no está en la Plaza Italia, a la cual la gente llamaba Plaza Italia, lo cual también significa que de alguna manera el monumento, si bien lo veíamos, nunca se posicionó tanto en nuestra mente. Es bien extraño, todo el mundo le decía Plaza Italia a Plaza Baquedano, bueno, ahora tiene otro nombre, ¿no? Algunos le dicen Plaza Dignidad. El asunto es que ha habido un cambio físico y hay un nuevo vacío en Santiago, y eso produce sorpresa, produce para algunos indignación, para otros júbilo, pero sobre todo produce algo nuevo. Ver algo que no está es tremendamente impactante. Ya, les cuento que hoy día tenemos dos conversaciones. Primero, vamos a hablar con la artista Jimena Somoza. Yo vengo de Matucana 100 de ver su exposición. Es tremendamente interesante. Son unos vestidos y uniformes de mujer de 5 metros de altura, de distintos como roles de la mujer. Esto tiene que ver, por supuesto, esto se inauguró el martes, tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer, que fue el 8M, pero es una exposición bien potente, y ella, Jimena Somoza, lleva más de 20 años haciendo este trabajo, pero tiene mucho carrete, fue alumna de un gran artista chileno. Vamos a conversar varias cosas de Eduardo Vilche. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Alberto Larraín de Procultura y con Loreto Sangüesa de Anglo American, porque ayer se inauguraron dos refugios que estaban prácticamente destruidos y se reparon, se refaccionaron. El refugio alemán, y la Casa von Kiesling, el refugio alemán que está cerca de La Parva, y la Casa von Kiesling que está en Yerba Loca, ambos refugios muy importantes para poder en el fondo acercarnos a la montaña. Se hizo una reconstrucción estructural realmente potente, se pusieron techos, cubiertas, se le agregó una terraza al refugio alemán, se pusieron señaléticas, se agregaron senderos, y esto se conecta con otros refugios que se están actualmente haciendo, y otro que ya está listo, me refiero a Piedra Numerada, que está en construcción, y al refugio Cristóbal Bizarri, que se inauguró el año antepasado. Vamos a conversar entonces respecto de estos dos refugios remodelados, reparados. Un trabajo extraordinario, donde también dicen y tienen mucho que decir el Ministerio de las Culturas y la Municipalidad de Lo Barnechea. Y vamos a partir con un temazo. No es primera vez que lo ponemos. Yo creo que cada 2 o 3 meses tenemos que volver a poner esta canción porque es gigante. Esto es Glad to Know You de Just Jungle. Canción de Chas Jankel, escuchábamos Glad to Know You, y cuando son las 2:09 de este día viernes, ya estamos en línea con la artista Jimena Somoza, con Z Somoza. Hola Jimena, muy buenas tardes.
Hola, Hola, Rodrigo. Sí, con Zeta. Eso. No, soy de Nicaragua.
Exacto. Hacemos la aclaración al tiro por si alguien te empieza a googlear. No la googleé con S. Jimena es ZS. Ahí sí que se escribe, sí, bien su...
Así es.
Bueno, Jimena acaba de inaugurar esta semana su muy interesante exposición Anónimas en Matucana 100. Matucana 100, que ha tenido una cartelera bien nutrida considerando los tiempos que vivimos, así que hay que aplaudirles por eso. Y una exposición que tuve la oportunidad de ver hace un ratito, nos encontramos ahí, de hecho te pude hasta sacar una foto con una de tus obras que ya está subida al Instagram de Santiago Adicto,
sí,
por si después
la querés.
Ah, ¿ya la viste?
Sí.
Buenísimo.
Sí, muy bien.
Excelente. Genial. Salieron bonitas las fotos,
sí,
de
Toma...
Es que es muy fotogénica la exposición, además, porque estamos hablando, bueno, de uniformes y vestidos de 5 metros de altura, muy bien iluminado, y por lo tanto sacar la foto buena es bien fácil, especialmente de formato vertical. Jimena Somoza estudió arte en la Católica, fue alumna del taller de grabado del Premio Nacional de Arte Eduardo Vilches. Cuéntame primero, ¿cómo fue ser alumna de ese gigante del arte, sí, y del diseño chileno que lo tenemos todavía vivito y coleando?
Sí, mira qué bonito partir así, porque, ¿cierto?, la verdad es que este año, sí, súper, se hizo un homenaje a Eduardo Vilches en la Galería Gabriela Mistral, donde participamos varios exalumnos y otros admiradores, pero de los exalumnos nosotros nos tocó montar obras de la época de la escuela. Entonces fue interesante, digamos, retroceder un poco en el tiempo a buscar un poco esos trabajos y fue bonito reencontrarse un poco con este desplazamiento del grabado, que básicamente es lo que nosotros trabajamos en el taller.
¿Cuánto tiempo fuiste, ¿cuánto tiempo fuiste ayudante de Eduardo Vilches y en qué época estamos hablando?
No, yo fui alumna, fui los últimos 2 años de la escuela.
Ah, perdón, sí, dije alumna, me confundí.
Sí, no, fuimos al... No, yo no, olvídate ser... ¿Cómo se dice?
Ayudante, hay que matar a alguien.
No, claro, ahí la gente que sacaba puro 7, no, yo era un estudiante rebelde, yo no era así de la favorita del maestro.
Ok, pero tuviste al maestro.
Mucha rebeldía en las venas. Sí, y fue súper bueno porque, o sea, aprendí, imagínate, todo. Pero lo más interesante es como esto que te contaba, el desplazamiento del grabado.
Yeah.
El grabado es una técnica súper tradicional, que, bueno, tiene tinta, una prensa, papel, todo un procedimiento técnico, como una cocinería, como le decimos.
Claro.
Y él en su taller trasladaba todos estos conceptos al mundo de los objetos. Entonces abría el campo a través de, bueno, unos textos que teníamos que leer, al mundo de los objetos. Entonces te das cuenta que muchos objetos de la realidad son serializados, y de ahí parte un poco, yo diría, como el germen del tema del vestuario.
Así, ¿eh?
Como una posibilidad de hacer una serialización. Fijas que la ropa es así, tú puedes encontrarte como ediciones de ropa, o sea, 10 piezas iguales, igual talla, igual color, igual todo. Entonces,
exacto,
es como la matriz y la copia.
Tienes toda...
Era como el concepto.
Tan así que muchas marcas de ese estilo, famosas a nivel mundial, porque copian un original de alguna marca mucho más cara y la reproducen con materiales baratos, y tú después entras a esa cadena de tiendas y te encuentras con una ropa muy parecida a la que hay en la boutique, donde la camisa que cuesta, no sé, $1,500, tú la puedes comprar por $20, pero claro, tiene otra calidad y otra cosa, pero en este caso además la original muchas veces viene de otro pensamiento y de otro desarrollo creativo, que es copiado sin ningún tipo de pudor, digamos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, y es un poco concepto de la serialización que está súper impregnado en nosotros, digamos, como estudiantes de los talleres que hacían Eduardo Vilches y Pedro Millar, que también era también profesor de esa época. De ahí viene también esa idea de la serialización de la ropa, también en un poco la idea de la persona que pierde también esa identidad. Entonces, por eso también están los delantales, los uniformes, toda esta cosa como de hacer una matriz y una copia.
Bueno, si volvemos,
Jimena, tiene algo de ese origen.
A la analogía, digamos, entre la ropa seriada y el arte seriado, si no fuera por el grabado, ¿no?, esta fantástica invención, muchos no podríamos tener ningún tipo de acceso al arte, ¿no? Sería solamente para quien puede comprar un original y hasta ahí llegaría la cosa. El grabado justamente lo que hace es democratizar el arte, así como, bueno, la ropa seriada lo que hace también es democratizar el consumo. Y en ese sentido, Nemesio Antunes, si retrocedemos un poco más todavía, es fundamental en la inclusión, digamos, y en la fuerza que tiene el tema del grabado en Chile, ¿no? Después de haber él ido a Estados Unidos a estudiar y a desarrollarse con William Hayter, que era como el capo del grabado. Hay una historia muy linda de cómo el grabado llega a Chile, cómo entra, y ahí el taller 99 también es fundamental.
Sí, qué bueno esos datos, porque finalmente todo esto tiene que ver con la Universidad Católica, que es donde trabajó, o sea, Nemesio era también ahí como de buen arquitecto, también había ahí un núcleo, ¿verdad?, de que se empezó a fundar una investigación sobre el grabado. Y de hecho técnica, primero como investigación técnica más tradicional, como un poco el taller 99, pero después eso se fue transformando, o sea, Vilches y Millar vienen desde ahí también, desde esa formación, tal cual.
Qué interesante. Y bueno, por eso también es interesante comentar que tu exposición, que es potentísima y que tiene 12 conjuntos textiles de 5 metros en promedio de largo asociados a los cuerpos de mujeres, sus quehaceres, sus experiencias, abordando el trabajo doméstico y asalariado, la mujer obrera, la mujer escolar, la mujer mapuche, la diosa del agua. Esto es una retrospectiva de alguna manera, porque junta trabajos tuyos desde el año 1997 y prácticamente hasta la fecha, o sea, más de 20 años de pega en la que tú has estado trabajando con el tema textil a gran escala, que ha implicado muchas veces procesiones por las calles, que también se puede ver en videos, que están en otra sala en Matucana 100, como alumnas, por ejemplo, llevando el jumper gigante por la Plaza Baquedano, Dignidad, Italia, justo estaba hablando de eso al principio, o distintos de los formatos que tú has trabajado, cómo se han usado para procesiones literalmente por la ciudad, y para actos de arte también, o acciones de arte en lugares como el sur de Chile.
Sí, mira, en realidad el tema de salir con los delantales y con los vestidos tiene que ver con sacar un poco las obras de su espacio de exhibición.
Claro.
O sea, de revitalizarlas, reactivarlas y también hacerles un sentido, un significado para un grupo de personas que se sientan, digamos, llamadas a que esto signifique algo. Entonces, como dice, está claro, están los estudiantes de la Universidad Silva Enríquez, estudiantes de pedagogía, con los que salimos con el jumper, está también el delantal de hortalizera mapuche, con el que salimos con un grupo de artistas a la Plaza Dignidad, y está también la diosa del agua, con la que salimos a la quebrada de Macul, que es un jumper problema, ¿cierto? La sequía, y hay todavía una comunidad de personas que viven muy cerca de la quebrada y que dependen también de este recurso. Entonces, finalmente son lecturas que amplifican solamente lo que uno puede ver en la exposición o la materialidad, sino que también me gusta que esto salga y se pueda manipular y se pueda resignificar y pueda ser parte, digamos, del cuerpo social, que es algo que en este momento los artistas nos tienen ahí un poco dándonos muchas reflexiones al respecto.
Exactamente.
O sea, de estar encerrados en la academia, o estar encerrados en una escuela, o estar encerrados en una galería. O sea, ¿qué pasa con eso también? Estas salidas que ya hace muchos años que se están haciendo, pero ahora también son parte de lo que nos está pasando en Chile.
Absolutamente. Estamos conversando con la artista Jimena Somoza, que tiene una exposición que se inauguró recién esta semana y que se puede ver hasta el 18 de abril, solo de martes a viernes, de 11 a 5, hay que registrarse previamente, pero es gratis, en m100.cl, que es Matucana 100, y donde uno va a encontrarse con 12 conjuntos textiles de 5 metros de largo. Es muy, muy potente, porque además el galpón de Matucana 100 es muy grande, entonces es súper interesante ver cómo ocupa el espacio tu trabajo. Esta es una retrospectiva donde hay distintos atuendos, ¿no? Que de alguna manera, esto lo saqué de la página web, ¿no? Extrae su título, el título de la exposición Anónimas, de la constante anulación de la mujer en cuanto a su reconocimiento como sujeto creadora, artista, protagonista histórica. Las anónimas autoras de cientos de obras de siglos anteriores al 20 hasta mediados de este pueblan la historia del arte y la literatura y se extienden en la actualidad a otros campos del quehacer, estando presentes, ausentes en todas las dimensiones de nuestra sociedad. Cuando tú nos pones un traje de empleada doméstica, cuando tú nos pones un jumper, cuando nos pones distintos ropajes de distintos roles, ¿cuáles son las lecturas que más te interesa de alguna manera potenciar a través de esta exposición, Jimena?
Mira, yo creo que todos tenemos en nuestra experiencia personal alguna historia con estos delantales y de invisibilidad, o sea, de no darse cuenta, de no saber los nombres, de haber vivido momentos súper importantes con muchas personas cercanas o que te auxilian o que te educan o que te trabajan para ti de alguna manera y se invisibilizan. O sea, realmente está naturalizada esta subordinación, ¿no es cierto?, de las mujeres. Claro, porque también esto se extiende, como bien decías, al campo intelectual, al campo de la ciencia. O sea, no es solamente labores más como débiles en términos de remuneraciones o de, qué sé yo, de actividad, qué sé yo, repetitiva o algo así, que podría ser el trabajo manufactura, obrera, por ejemplo, sino que se extiende a todo. Entonces eso es lo llamativo y el punto de partida, bueno, es la dueña de casa, es como esta pintora que aparece también en la expo, que fue como la primera que hice y que tiene que ver con eso, con la mujer, cómo se cambia, digamos, de rol y se pone este trajecito floreado, que significa que estoy en la casa haciendo estas labores, y eso también está normalizado. Entonces pasa a ser como un personaje asumido, un personaje que tiene además un rol en nuestras vidas súper fundamental, y que finalmente a veces uno se acuerda de la abuela o de la que, no sé, te acuerdas de que tal tía, no sé, trabajó en tal cosa, pero finalmente son roles súper fundamentales y estructurales.
Le pasó, de hecho, a la periodista de televisión que estaba, cuéntanos esta anécdota, porque fue un día en la mañana.
Claro, ella me entrevistó y después recorrimos la exposición y, claro, vio uno de los delantales, que es un delantal azul oscuro, y decía, bueno, yo vi fotos de mi mamá que trabajaba en una fábrica de piezas de caucho para, no sé, rodaje, y tiene unas fotos con este delantal, así como en blanco y negro.
Claro.
Entonces, claro, todos tenemos algo con eso, todos tenemos una historia.
Era la Carola Gutiérrez a todo esto, muy conocida. Estaba esperando que tú lo dijeras, pero lo dije yo. Muy buena onda la Carola Gutiérrez. Estaba haciendo un reportaje para TVN, ¿no es cierto? Para 24 horas.
Para TVN, sí, que sale mañana, paso la visto. La noche.
Buenísimo. Es que eso es súper interesante porque tu exposición al mismo tiempo tiene una lectura súper política. De hecho, sin ir más lejos, la presentación en el primer muro, digamos, de tu, está escrito por las tesis. Ahí nos contarás cómo se vincularon. Pero también, o sea, tú la puedes ver súper en términos políticos en la exposición, pero también la puedes ver en términos nostálgicos, en el sentido que te pase como le pasó a la Carola, que te vincules con recuerdos, que te retrotraiga o te relacione con tu abuela o con tu nana o qué sé yo. Pero también es interesante en términos fotogénicos, porque es una exposición donde te aparecen estas cosas gigantes, ¿no? Con unos ganchos gigantes, y por lo tanto también, no sé, pues uno podría pensar que la muñeca, ¿cómo se llamaba la muñeca gigante? La del
sí, la muñeca gigante
cuando grande podría haberse puesto uno de estos vestidos. O sea, tiene varias miradas tu exposición Anónimas en Matucana 100, Jimena Somoza.
Sí, eso es muy interesante, eso es lo que a mí me gusta, en verdad, de las obras del arte. En el fondo no son unilaterales, o sea, no es solamente una la manera de leerlas. Puede ser, como dices, nostálgica, política. También hay una cosa surrealista, de que tenemos incluso sueños de repente con estas mujeres gigantes, podemos tenerlo. Entonces se amplían los sentidos. Eso es algo que me gusta mucho que ocurra. Sin perder, por supuesto, la carga del mensaje que tiene o que se produce finalmente al reconocer a la mujer detrás, ¿no? O sea, hasta la diosa es una diosa que está ninguneada en la historia, porque fue traspasada después a un dios con barba Entonces, la diosa también quedó postergada. Y me voy a detener un poquito en la diosa porque, como es la última, además que cierra como el total, también habla de problemas de como de la tierra, o sea, habla de problemas de la relación con el planeta, con los recursos naturales, y creo yo que ahí hay un guiño también a una recuperación de esta energía o de esta mirada femenina de preservar, de la naturaleza, de tener una mirada menos extractivista, menos lucrativa hacia todo, digamos.
Ese es uno de tus vestidos más recientes, ¿no?
Exacto.
El de la diosa.
Claro. Y viene por ahí, digamos, lo que se quiere decir, recuperar a la diosa, recuperemos a esa falta, a esa deidad que falta, que no nos castiga, sino que nos protege, que es generosa, que en el fondo promueve la vida, y no la muerte, ni el castigo y el pecado.
O respetamos a la Pachamama, o la Pachamama se va a encargar de que nosotros no estemos más para poder faltarle el respeto, digamos, ¿no?
Porque es más fuerte que todo, es como es la diosa en la mitología, las diosas, digamos, femeninas, deidades femeninas, son las primeras, son las deidades de, obviamente, asociadas a la experiencia del ser humano y de la naturaleza, de que la mujer es la dadora de vida por excelencia. Entonces, de ahí viene, no es una cosa aleatoria o que es feminista, no, es una cosa relacionada a la más pura naturaleza de la vida. Entonces, esa energía, digamos, de la protección, obviamente le da lo mismo la existencia del humano a esta energía. No importa que nosotros no estemos, importa que se mantenga la vida.
Por eso me da risa cuando la gente dice,
nos va a borrar del mapa.
Se va a acabar el mundo. No, el mundo no se va a acabar, se van a acabar los humanos y ya vendrán otro tipo de productos, así como antes hubo dinosaurios. Oye, ¿y la papay? Explícanos qué es la papay, sí, P-A-P-A-Y, papay. ¿No?
Bueno, la papay, la papay es la ñaña, es la señora mapuche, pero la papay, yo estuve averiguando por qué no es la ñaña, la papay es la mujer mayor.
Ya.
Entonces es una amiga, la Lorenza Illapana, una actriz también, una artista escénica, me decía, mira, la papay es la mujer que ha vivido, es la mujer mayor, es la mujer que se respeta porque tiene experiencia.
Ajá.
Y es muy portadora de la lengua en Mapungún, y es también portadora de la tradición y de la cosmovisión. Entonces es casi la diosa, está muy cerca, por eso está montada muy cerca.
Claro,
y
es la penúltima.
Y también como, claro, exactamente, es como la transmutación, digamos, de todos estos delantales, todo este anonimato en esta figura protectora y esta figura que hay que asumir, o si no, nos vamos a, como dices tú muy bien, extinguir. Partí un poco al mirar, como para cerrar la idea, al mirar las vestimentas de las mujeres mapuche, estuve mirando muchas imágenes y muchas también en Temuco, en el Mercado Pinto, y la hortalicera, que es la mujer que lleva, digamos, productos de su huerto a la ciudad, está vestida así, está vestida de una manera alegre, con estas flores y con este delantal súper característico. Entonces me pareció muy notable la relación que se podía hacer con toda la serie anterior.
Buenísimo. Hay un comentario aquí en el Instagram de Santiago Dicto a propósito del post que subimos hace muy poquito rato, y dice Alfredo Fernández Acevedo, qué escala más bella, me recuerda a una instalación de la Gran Gracia Barrios, hay que puro ir a verla. Ajá. ¿Tienes idea de qué instalación de Gracia Barrios podría estar hablando?
No, me encantaría saberlo.
A mí también.
Yo sé que la Gracia tenía un trabajo textil gigante. Ajá. en la UNTAC, antes de que fuera GAM y todo eso, y que está desaparecida,
sí,
esa pieza.
Sí, exacto, así que no creo que se refiera a ese.
Pero creo que sí, porque es una especie de leyenda urbana de esa obra. Yo la verdad que no he tenido oportunidad de saber más en profundidad de qué se trata. Pero sí, o sea, hay muchas mujeres que han hecho textiles, escalas, y bueno, y todas yo pienso un poco en el mismo sentido. Y también, bueno, para unirlo un poco al comienzo, ¿sí?, sobre el grabado, en relación a la tela, porque la tela es como la madre base, soporte de la pintura. Entonces de ahí también partió la reflexión, al ver estas telas que se usaban en arte, en caballete y todo, y hacer la relación con las telas de acá del barrio Rosa, las telas por kilo, las telas del mundo popular. también hubo ahí una relación muy interesante, o sea, que a mí me interesó mucho, entre las bellas artes y la tela, el uso de la tela como tradicional de cientos de años como soporte pintura, y esta tela que se usa acá para hacer ropa, para hacer cojines, para hacer un montón de cosas domésticas y finalmente manualidades más populares. Esa es una parte de mi trabajo que también está siempre presente.
Jimena, este vínculo con las tesis que escriben, la presentación de tu obra que está justamente cuando uno entra a Matucana 100, ¿cómo se dio? ¿Desde hace mucho tiempo se conocen? ¿Han hecho cosas juntas? ¿Cómo funciona eso?
No, yo obviamente las conozco y soy admiradora, ya tengo, me aprendí la canción, la hice un par de veces, también la performance. En realidad fue una invitación de Matucana 100 a hacer esta vinculación. Ajá. Que me pareció súper buena porque también generacionalmente me interesa mucho el intercambio con artistas más jóvenes. Yo trabajo en Balmaceda Arte Joven hace muchos años y tengo mucha relación con las nuevas generaciones, intercambio, admiración también por muchas cosas. Entonces me pareció bonita ese cruce y nos juntamos un par de veces así por Zoom, porque ya estaban también fuera de Santiago, y súper bien, o sea, son secas, o sea, pudieron traducir clarísimamente el mensaje, lo resignificaron hasta el feminismo en que ellas están. O sea, estoy súper contenta con ese texto, que además es la verdad que es un honor.
Sí, y un plus sin duda potente para la muestra. Dijiste que tú, sí, yo había leído que tú trabajas en Balmaceda, se llama, es que para mí en mi cabeza Balmaceda 1215 todavía es más fuerte, Balmaceda sí. Arte Joven, ¿no?
Para mí también Balmaceda 1215 es fuerte, porque yo entré a Balmaceda 1215, claro. Pero después se cambió a Arte Joven porque...
¿A la Quinta Normal? Es
que hay varias sedes de Balmaceda.
Eso, hay una...
No, hay una en Quinta Normal, claro. Hay otra que está aquí al lado de la estación Mapocho, desde donde te estoy hablando ahora,
yeah.
Y hay otra en Valparaíso, otra en Puerto Montt, otra en Concepción y otra en Antofagasta.
Perfecto, la de Quinta Normal.
Por eso se cambió el 1215, porque sí, como habían ocho lugares,
ya no era representativa. La dirección, pero la de Quinta Normal, del Parque Quinta Normal, es una de esas como sí. Casas antiguas que están cerca de la sí, entrada y que uno nunca sabe muy bien qué es, porque además está bien como grafiteada por fuera, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Es que la Quinta, tú sabes que está conformada de distintos pabellones. Exacto. De la antigua Escuela de Agronomía y proyecto, digamos, agronómico que había ahí en la Quinta. Entonces es un antiguo pabellón, el pabellón Gay. Y es nuestro centro de extensión y es un lugar de muchas actividades que ahora, por supuesto, está ahí.
¿Vas allá de repente o no vas nunca?
Sí, voy.
Ya,
sí,
te quiero claro, hacer un encargo.
Ahora,
te quiero hacer un encargo.
Activar mucho ese lugar, así que
buenísimo.
Perfecta la pregunta.
Mira, te quiero hacer un encargo, nada que ver, pero sí tiene que ver con el arte, porque resulta que ya, estamos pues. Buscando con mucha ansiedad al autor de un mural alucinante que hay en la Facultad de Medicina que está en la Quinta Normal, ¿ok? ¿Cierto?
¿Ya?
En el edificio de la Facultad de Medicina, cuando tú entras, yo no lo he visto físicamente, hay un mural impresionante que en Santiago Adicto y en Escultura Chile, que es otra cuenta que manejo, hemos estado tratando de, a través de todo el mundo, saber de quién es este mural, que debe tener por lo menos unos 50, 40 años. Es una joya de mural. Así que tú, como eres artista y vas para allá, ándate un día a dar una vuelta y ve si logras averiguar. Bueno, nos ayudaría mucho.
Le preguntaron a Bruñoli, que también es vecino.
Buena pregunta. No le preguntaba a don Francisco.
No,
a don Pancho.
Él debe saber. Pancho ya. Bruñoli tiene esas respuestas.
Pero si te acuerdas y un día pasas por ahí.
Yo le voy a preguntar a él.
Anda a mirarlo por último para disfrutarlo, porque
sí,
es un mural.
Exacto.
Dentro
mira,
de esa facultad maravilloso. Jimena Somoza, te dejo finalmente el micrófono para que invites a la gente. Todavía hoy día hasta las 5 de la tarde se puede ir, y si no, ya es del martes, pero invita a la gente a ver Anónimas en Matucana 100. Excelente ya. Exposición tuya.
Muchas gracias. Bueno, sí, la verdad es que ir Anónimas es. Lo interesante es la percepción, la experiencia, poder estar en el espacio. Yo creo que ver fotos, bueno, claro, uno se asombra.
No, no tiene nada que ver.
Es interesante, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con ir y con darse un tiempo para hacer algo distinto, para sentirse estimulado por algo que no es, bueno, lo común y que seguramente los va a llevar a otro lugar de su historia o a otro lugar de las reflexiones en que están. Entonces, es un estímulo que yo quiero compartir con ustedes, el equipo de Matucana también quiere compartirlo, todas las personas que trabajaron, la modista, la Marcela, que no ha podido ir últimamente, a ver la exposición ya terminada. Entonces, estamos muy, muy contentos, digamos, de cómo quedó y de generar estas bonitas reacciones de parte de las personas que han ido. Así que queremos amplificarla, aunque estemos en pandemia, el espacio es enorme, así que no hay tantos riesgos de para
totalmente.
Nada. O sea, hay mucha distancia social. Y nada, es como cosa de atreverse y ojalá alcanzar a verla. Está hasta el 18 de abril, así que queda
exacto
todavía un buen rato.
Excelente. Oye, sí. Juan Alberto Sandoval dice también en el Instagram de Santiago Adicto, pone un comentario y dice: gracias Santiago Adicto por informarnos de estas bellas exposiciones, iré a verla y escuchar a Jimena es muy inspirador. Mira qué lindo.
Ay, muchas gracias.
Así
sí,
que puro piropo y corazoncito y likes y comentarios positivos para tu trabajo.
Sí,
Jimena Somoza, un gusto
gracias.
Conversar por primera vez
igualmente.
Contigo.
Sí, pues de todas maneras, así que ahí nos estamos siguiendo, ya también lo estoy siguiendo en Instagram.
Excelente, un gran abrazo.
Súper. Un abrazo grande, muchas gracias. Chao.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos y vamos a conversar acerca de estos dos refugios en la montaña, en Santiago, que se han recuperado, que han quedado increíbles y que tienen una historia impresionante. Uno es del año 37 y el otro es del año 44. Volvemos en instantes.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
La forma de trabajar cambió. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que otorga movilidad y funcionalidades avanzadas de telefonía fija, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One, tú y tu equipo podrán recibir llamadas a número fijo y atenderlas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Redefine la forma de trabajar con la movilidad y colaboración que tu negocio necesita. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
En Open Kennedy nos abrimos a la creatividad femenina porque abrió el mes de nosotras. Un espacio necesario, pero principalmente abierto para todos y todas. Abierto para conectarnos como comunidad y difundir el arte y el talento femenino. Un espacio para que descubras, te inspires y conectes con creadoras y artistas chilenas. Donde todo, absolutamente todo lo que veas, artes, collage, productos, performance, música, talleres, está hecho por mujeres. Encontrémonos en Open Kennedy del 6 al 30 de marzo. Rosario Norte, esquina Kennedy.
Cambio en la región metropolitana. Sale la violencia de género. Entra un plan por el respeto y la equidad de género.
Vamos a combatir toda forma de acoso y violencia contra las mujeres. Soy Catalina Parot, gobernadora por la región metropolitana. Y tenemos un plan y un compromiso personal para apoyar a nuestras mujeres. Te invitamos a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl y súmate a nuestra campaña para que proyectemos juntos el futuro de la región.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 38 minutos, Santiago Adicto, en Radio Duna. Recién tuvimos una súper interesante conversación con la artista Jimena Somoza por su muy, muy importante y muy interesante muestra que hay en Matucana 100. Y ahora queremos hablar de una extraordinaria refacción o restauración, o prácticamente se hicieron de nuevo, pero respetando su historia, ¿no? Porque estaban muy mal. Estamos hablando de dos refugios en la montaña aquí en la región metropolitana. Y vamos a conversar de esto con Loreto Sangüesa, la encargada de sustentabilidad y bienestar social de Angloamérica. Muy buenas tardes, Loreto.
Hola, Rodrigo.
Un gusto. Y vamos a conversar con Alberto Larraín, director ejecutivo de Procultura. Don Alberto, ¿cómo está usted?
Un abrazo, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias.
Oye, primero que todo, felicitaciones. Han refaccionado dos refugios con una historia increíble, uno del año 37, el refugio alemán en La Parva, el otro del año 44, la casa von Kiesling en Hierba Loca. Se ha hecho una pega maravillosa. Nosotros mostramos ayer en Santiago Adicto algunas de las fotos de la inauguración que se hizo en la montaña. Lamentablemente no los pudimos acompañar por la hora porque era muy cerca del programa. Pero cuéntenos, por favor, Loreto, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo se vinculan con Procultura de Alberto Larraín? Bueno, y además el complemento con el Ministerio de las Culturas, con la Municipalidad de Lo Barnechea. ¿Y qué son estos refugios y por qué son tan importantes?
Bueno, sí, efectivamente estamos muy contentos junto a la Fundación Procultura. Ayer estuvimos inaugurando efectivamente estos dos refugios que los restauramos completamente. Contaste de que ellos efectivamente estaban en ruinas.
En ruinas, sí.
Hicimos una restauración completa. Ahí te vamos a poder contar más detalle de todo lo que se hizo, pero realmente esto responde a una necesidad que tenemos como sociedad. Efectivamente nosotros somos un país montañoso, más del 60% de Chile es de montaña y no muchos conocemos la montaña, no nos acercamos a ella, tenemos algunas barreras, ya sea psicológicas, socioeconómicas, pero en realidad la montaña está ahí y necesitamos descubrirla, acercarnos a ella. Y bueno, y ese es el compromiso que tenemos también con nuestra empresa, con Anglo American, de acercarnos a ella, de acercar a las personas a la montaña, y eso lo estamos haciendo ahora a través de la implementación de más y mejores lugares e infraestructuras, como por ejemplo esto que hicimos con Procultura, de restaurar estos dos grandes refugios que son parte de la historia de la montaña.
Exactamente, como decíamos al principio, son dos refugios que tienen, bueno, uno ya al año 37, o sea, más de 80 años, y el otro poquito más de casi 80 años también, o sea, dos espacios patrimoniales. Alberto Larraín, ¿en qué, detállanos un poco más el estado en el que estaban estos refugios, y a estas alturas del partido, ¿a quién pertenecen también? Porque uno era la casa del señor von Kiesling, que creo que además puso la plata, ¿no?, para el refugio alemán en su momento, pero a estas alturas, 2021, no sé, están ¿de quién son y en qué estado estaban?
Mira, para contarle a la gente, efectivamente el estado era muy malo y el proyecto parte del año 2013, o sea, ayer cerramos 8 años de proceso, y entonces la SECPLAN de la Municipalidad de Barnechea, que hoy día es subsecretaria de Desarrollo Regional, la subsecretaria María Más Troncoso, llegó a la fundación contándonos que habían catastrado parte de los refugios que tenían en la cordillera y que estaban en muy mal estado. Los refugios, así como el santuario de Hierba Loca, son propiedad de la Municipalidad de Barnechea. Y ya tiene un administrador, ya que en este caso es Outmix. Y parte de lo que se empezó a catastrar es que efectivamente, no solo como decía Loreto, nosotros tenemos que invisibilizar el tema de la montaña, sino que en términos de patrimonio, había muy poco de patrimonio catastrado como patrimonio de montaña.
O sea, ni siquiera sabíamos lo que teníamos.
Ya. Tal cual. Estos dos refugios estaban completamente destruidos, ambos eran de piedra. En el caso de la casa von Kiesling, además, había sufrido un incendio que había hecho que básicamente se perdiera todo el techo. Y ahí partió un proceso bien largo de poder, en el fondo, empezar a reconstruir lo que habían sido, cuál habían sido su vocación, qué registros fotográficos habían. Ambos son bien especiales. Como tú bien decías, la casa von Kiesling era parte del fondo von Kiesling, que fue originalmente lo que después se transformó en Hierba Loca, en el santuario completo. Y el refugio alemán está instalado, para la gente que no lo ubica, como al borde de un acantilado. Y hay que caminar un buen tramo para poder llegar, no tiene huella. Entonces eran además restauraciones que requerían un nivel de complejidad técnica enorme, y estábamos convencidos que la única forma de poder hacerlo espera con mucho cariño, que la gente que nos convocáramos tuviéramos una vocación especial por sacar esto adelante. Y efectivamente, bueno, nos vinculamos con la municipalidad, con Anglo American y con el Ministerio de las Culturas para poder sacar esto adelante.
Oye, es que es impresionante, si uno ve los videos del antes y lo que hay ahora, la pega que se hizo es bien espectacular. Loreto Sangüesa, estos refugios, ambos refaccionados, inaugurados ayer, ¿cuál es el propósito que tienen? ¿Volver a su espíritu original, que la gente en el fondo pueda, por ejemplo, pasar la noche ahí cuando va de camino, no sé, al plomo? ¿Cuál es un poco la funcionalidad? Aparte de su importancia patrimonial para ir a verlos y fotografiarlos, pero también para usarlos, ¿no es cierto?
Efectivamente, la idea ahora es buscar la mejor programática para poder acercar a más personas a la montaña. Ese finalmente era lo que buscábamos, que estos sean nuevos espacios para que las personas puedan disfrutar de la montaña de forma responsable, segura también, por supuesto con mínimo impacto. Ahí seguramente ya los dueños, que son la municipalidad, van a armar un plan entretenido para poder usarlo, pero desde ya, por ejemplo, ayer estuvo con nosotros Ernesto Olivares, el gran montañista.
Tremendo, lo hemos entrevistado aquí, del centro de...
Del Centro de Formación de Montaña,
exacto.
Exacto, nos estuvo acompañando y él decía, oye, esto es una maravilla, porque aquí vamos a poder traer jóvenes, niños, a conocer la montaña, porque decía algo muy cierto, decía, lo que no conocemos, no lo cuidamos, porque en el fondo necesitamos conocerlo para empezar a cuidar. Y estos espacios se van a abrir para eso y esperamos que efectivamente podamos realizar actividades con el Centro de Formación de Montaña, puedan también servir de paso para los montañistas, darle vida. Y finalmente lo que necesitamos, y para eso junto a Procultura restauramos esto para darle mayor vida y mayores oportunidades y lugares para que podamos todos disfrutar de la montaña.
Buenísimo. Aquí estamos hablando de una restauración estructural, estamos hablando de reparación de techo, estamos hablando de reparación de cubierta, incluso en el refugio alemán entiendo que se le añadió una terraza, no sé quién de los dos me quiere contar.
Sí, efectivamente, Rodrigo, como tú dices, uno de los problemas que teníamos en el tema de la restauración es que desde que se construyeron hasta ahora había cambiado la norma sísmica en Chile, ¿ya?
Claro.
Entonces no podíamos restaurarlos tal cual porque no iban a cumplir la normativa que tiene hoy día imperante el país. Entonces se recuperaron lo más cercano posible al original, pero cumpliendo toda la normativa. Entonces hoy día tienen una estructura que en el fondo soporta todo el tema sísmico.
Perfecto.
A ambos refugios se le hicieron mejora. Ambos, por ejemplo, cuentan con paneles fotovoltaicos que te permiten en el fondo tener luz eléctrica en el medio de estos lugares, que te podrían permitir generar algún tipo de evento, generar, por ejemplo, por el cine, hacer un pequeño concierto, exposiciones o charlas. Ambos se les instaló baño. En el caso del refugio alemán, la discusión del baño fue una discusión británica, y la Loreto se acordará la cantidad de días que nos sentamos a discutir.
Sí, pues porque tiene un montón de pros, pero un montón de contras.
Claro, tenía un montón de pros y un montón de contras, pero habían tantos circuitos de trekking hacia el refugio alemán y tantos que incorporaban a personas mayores, que finalmente decidimos colocar un baño seco. Un baño seco que es sustentable medioambientalmente, que está instalado en un lugar en el fondo en que no afecta al paisaje, una serie de condiciones que permitieron hacerlo. Y para que la gente se haga una idea, todos los materiales para poder hacer la recuperación del refugio alemán tuvimos que trasladarla con arriero.
Wow.
No teníamos posibilidad de llevar los materiales con camiones ni con camioneta. Entonces también fue un proceso bien bonito de trabajar con los mismos arrieros que viven y coexisten con la montaña, para que ellos hicieran parte del proyecto y ellos nos ayudaron a trasladar todo. Entonces, de verdad, es un proceso bien titánico, donde lo que nosotros esperamos es que la gente se lo apropie y que pueda disfrutar y pueda ver cosas tan simples como, por ejemplo, ir a ver un cóndor, se transforme en un panorama de fin de semana.
Eso es maravilloso. Por eso también es importante, Loreto, el tema de la señalética y el tema de los senderos, para que la gente pueda llegar con más facilidad justamente a la Casa von Kiesling y al refugio alemán, la Casa von Kiesling en Hierba Loca, el refugio alemán en La Parva, pero digamos ambos dentro de un terreno. ¿Cuál será la distancia entre estos dos lugares? Una cantidad poca de kilómetros, no creo que sea mucho, ¿no?
Sí, una caminata, claro, desde el von Kiesling al alemán es una caminata de aproximadamente a paso normal de unos 3 horas.
Ya.
Pero en el fondo ambas se pueden acceder. El alemán, como decía Alberto está un poquito más alejado, digamos, implica un trekking, pero también es un panorama familiar. Después ustedes también pueden meterse ahí a la página del Santuario Hierba Loca y pueden ver las diferentes programáticas que hay para poder ir y subir al y entrar a ambos refugios.
En la página de Hierba Loca, en hierbaloca.cl, dices tú.
Exacto.
Ahí puedo tener información de ambos refugios para saber dónde están y porque en el fondo uno después cuando uno escucha esto dice quiero ir. Me voy a organizar, si puedo ir en la semana o el fin de semana cuando se pueda volver a salir, quiero ir a conocerlos, ¿cómo lo hago? Ya, entonces en hierbaloca.cl está la información. Y quiero preguntarte, Loreto, lo siguiente. Estamos conversando con Loreto Sangüesa, encargada de sustentabilidad y bienestar social de Anglo American, y con Alberto Larraín, director ejecutivo de Procultura, que junto al Ministerio de las Culturas y a la Municipalidad de Lo Barnechea han refaccionado dos lugares patrimoniales y además muy interesantes por su uso, la Casa von Kiesling y el Refugio Alemán en nuestra cordillera. Ustedes también ayudaron a levantar el refugio Cristóbal Bizarri y están ayudando a levantar el refugio Piedra Numerada. O sea, aquí estamos hablando de cuatro refugios entre los que se han recuperado y los que se están creando los nuevos, ¿correcto?
Sí, así es, efectivo. Ahí el anhelo es realmente llegar a la ruta de los refugios. Estamos soñando un espacio donde se están levantando nuevos refugios, así como ayer inauguramos estos dos. Ya contamos con el refugio Bizarri en el Santuario El Plomo y estamos actualmente, como tú dices, ya en vías de la construcción del refugio de Piedra Numerada. Y así ojalá podamos seguir soñando. La idea, tal como conversábamos desde un inicio, es poder ir abriendo estos más espacios, más y mejores espacios para poder todos ir disfrutando la montaña. Y esto además nos habla de aumentar la accesibilidad a la montaña, aumentar como la seguridad de poder ir, porque sabemos que con estas rutas de los refugios podemos también tener la seguridad de cada cierto tramo ir encontrándonos con un refugio. Entonces va a acercar más las personas que no sientan este temor de que muchas veces pasa, no, los que van a la montaña son solamente expertos.
Claro.
Solamente aquellos que tienen equipo. Con esto vamos a ir pudiendo crear también diferentes senderos, diferentes accesos que puedan ser también para la multiplicidad de las personas o para más personas, poder llegar a más personas. Así que ojalá sigamos también, nosotros estamos comprometidos para seguir trabajando en esta ruta y ya estamos trabajando con Fundación Santuario El Plomo también para hacer realidad prontamente este refugio de Piedra Numerada que viene a regularizar una situación que está muy dejada en ese Piedra Numerada, un lugar icónico de la montaña San Pierina, y hoy día está súper
a maltraer
realmente la situación de Las Vegas, el colapso que se produce, finalmente las carpas terminan poniendo en sectores que deberían tener un resguardo especial de la biodiversidad. Entonces este proyecto viene a ayudar, viene a regularizar, a demarcar también algunas zonas y por supuesto contar con guardaparques que van a mejorar también ese lugar.
Eso es súper importante. Quiero comentarle a Alberto Larraín que mientras conversamos, el arquitecto Philippe Boissier me está mandando una foto de él es parte del Club Alemán Andino, que son los que de hecho crearon justamente este lugar. Me está mandando una foto, Alberto, antiquísima, por ejemplo, de los tijerales del refugio alemán, de la gente esquiando, todas en blanco y negro, maravillosa. Yo siento que hay un material para algún tipo de muestra o exposición. Ahora, extraordinario.
En ambos, de dos maneras, hay una cantidad de material muy impresionante. Nosotros, a varias de ellos tuvimos acceso. Ambos refugios quedaron con una pequeña museografía adentro.
Ah, ¿ya? Qué bueno, ya.
Una pequeña museografía que hace toda la reseña en fondo del tema histórico. Tiene parte de la fotografía, en el caso de la familia von Kiesling, la familia nos prestó fotografías de cuando ellos eran niños, cuando en el fondo estaban con su abuelo. Incluso ayer tuvimos un acto muy bonito que la familia donó parte del mobiliario que había tenido para la casa para que lo podamos reinstalar, una mesa y un par de objetos. Y eso uno empieza a ver cómo esto empieza a ser como un círculo virtuoso, ¿ya? Entonces, nosotros estamos muy contentos de verdad. Yo creo que este es un hito además para el tema del patrimonio en Chile, de empezar a hacer restauraciones de este tipo, y no quiero dejar de hacer énfasis en lo que dice la Loreto. Yo ayer conversaba con mi papá, que ha vivido toda su vida en la región metropolitana casi, y yo creo que lo más arriba que ha llegado era Doña Tina, ¿ya?
Claro.
Entonces yo le mandaba ayer la fotografía, y él me decía, pero ¿qué tan lejos está eso? ¿Qué tan difícil es llegar? Y yo le decía, no, pero si no... No tiene ninguna dificultad, de verdad.
Es increíble eso. Sí, sí.
Son 50 minutos, 40 minutos en el fondo, con un buen camino, y es un panorama y es un espacio de aprendizaje que es único.
Me hiciste recordar, perdona, esta semana almorcé con mi mamá, y en un momento le hablo justamente de esto, le digo, unos refugios, está en camino al plomo, y dice, ¿cuál es el plomo? Me dice mi mamá. Y digo... Y en el fondo no es que la esté pelando a ella, porque lo digo con mucho cariño, es que todavía hay demasiados santiaguinos que ni siquiera saben cuál es el Cerro del Plomo. Entonces, ese es el nivel muchas veces de disociación que tenemos con la montaña, que es una cuestión que no puede seguir pasando, y en ese sentido esto ayuda mucho. Tengo que decir, por favor, que las fotos maravillosas de las que le estás hablando del Club Alemán Aldino son de Bernardo Timmermann, así que dejo súper claro a este gran retratista. Loreto, una pregunta que... Yo sé que muchas veces no se hace, pero a mí me parece que es importante hacerla. Tú me dirás si se puede contestar o no. ¿Cuánto cuesta una cosa como esta? Porque es re fácil a veces ponerse a apelar a las empresas, pero resulta que cuando las compañías se meten la mano al bolsillo y te arreglan dos refugios que estaban destruidos y te los dejan como los dejaron ustedes, no sé, yo encuentro que vale la pena por lo menos hacer la consulta. ¿De qué nivel de inversión estamos hablando hoy en estos dos?
Ningún problema en señalarlo. Son casi 500 millones de pesos entre los dos. Donde hubo el proceso de restauración demoró 2 años. Entonces, es efectivamente es un nivel de dificultad y un esfuerzo por tratar de devolverle a la comunidad muy importante. Yo creo que hay que valorarlo. Esto, como decía la Loreto, además lo que busca es democratizar la montaña y poder generar espacios de conocimiento. No puede seguir pasándonos que los colegios de la región metropolitana nunca han ido, por ejemplo, a ver un cóndor. ¿Cachai? Algo tan concreto. Sí. Claro, y esta inversión tiene sentido porque sabemos que hay un círculo virtuoso alrededor, hay una comunidad. De hecho, ayer en el evento fue bien bonito porque partió como desde la comunidad, una comunidad que recibe esto y que busca seguir poniéndolo en valor.
No, de verdad, felicitaciones. Loreto, por favor.
Sí, no, absolutamente tal como dicen usted, hubo una inversión grande. Pero es el compromiso que también tenemos en Anglo American, a través de nuestro plan de montaña, tal como dice Alberto, acercar los territorios de montaña a la gente. Y eso lo vamos a hacer con mayor formación, con mayor espacio. Así que, efectivamente, uno invierte harto. Y no solamente recursos, sino que equipo, gente comprometida. Y lo que más decía Alberto al inicio, hay mucho cariño aquí. Hay mucho cariño. Esto no estuvo exento de dificultades, o sea, tal como decía, tuvimos que mover muchas cosas con arriero y mula, también estuvimos entre medio, esto nos tomó en la mitad de la pandemia, donde hubo muchos también cierres, que no podíamos mover a la gente para poder trabajar, entonces hay mucho cariño detrás. Y eso se ve desde la Fundación Procultura, desde la Cultura de las Artes, desde nosotros como empresa también. Entonces, ahí hay un valor intrínseco en las cosas que se hacen y que ayer lo podemos disfrutar con toda la comunidad que estuvo presente y que agradecieron mucho el trabajo que estábamos desarrollando.
Notable. Felicitaciones aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna, Loreto Sangüesa y Alberto Larraín. Y muchas gracias por esta conversación y que tengan un buen fin de semana encerrados en su casa.
¿Ah? Así será, un abrazo grande y a cuidarse toda la gente.
Exacto, a cuidarse. Exacto. Loreto, abrazo para ti y para tu equipo.
Muchas gracias también a usted.
Chau, chau.
Chao.
Ricardo, acertijo musical, porque ya habíamos ido al corte. Qué bueno, ya, me alegro. Oh, qué buena canción. Pero no me acuerdo quién la canta. Este es un grupo de los últimos 15 años, británico, por supuesto. Ya voy a tratar de acordarme, pero... Britpop no ha sido nunca mi fuerte, fíjate. Oye, los viernes nos encanta a invitarlos a este panorama digital. Ver los libros que ha hecho Entel y que están en informacioncorporativa.entel.cl/libros. Especialmente los libros con fotos aéreas de Guy Wenborn. Es que son una joya. Por favor, pinchen donde dice ver libro y vean en PDF lo que les va a aparecer en la pantalla de su computador o de su teléfono o de su tablet, porque las fotos de Guy Wenborn para estos libros, Chile desde el aire, Santiago desde el aire, y Perú desde el aire. Si no las han visto, se han perdido algo extraordinario. Esto es gratuito, estos libros no se venden, pero en PDF se ven maravillosos. De verdad, se los aconsejo como panorama para que los vean en pareja, en familia, solos. Incluso cuando uno pasa la página, suena como que la página pasara en papel. ¡Una maravilla! Tres extraordinarios libros de los hartos libros choros que ha hecho Entel en informacioncorporativa.entel.cl/libros o en entel.cl también los van a encontrar. ¿Ya? Importante eso. Oye, en Santiago Adicto somos urbanos. Por eso creemos en la filosofía Hexacon del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y la ciudad. Hexacon está constantemente dando tips, consejos, mostrando temas de diseño, de arquitectura, de interiorismo. Hay un post en su blog, en hexacon.cl/blog, 5 restaurantes para descubrir en Barrio Italia. Ya que no vamos a poder salir los fines de semana, podemos empezar a salir más en la semana, y ahí pueden ver ustedes algunos de los de las recomendaciones, como por ejemplo el Silvestre Bistró o el Camino Barbecue, 2 de los 5 que recomiendan aquí en hexacon.cl, donde les interesa el barrio, les interesa de verdad. Y esto está súper entretenido en Open Kennedy. Open Kennedy junto a CityLab están presentando Hecho por Mujeres, un espacio creado para difundir el trabajo de mujeres artistas chilenas. Esto dura hasta el 30 de marzo en Open Kennedy, que es este espacio comercial muy bonito, con muy rica luz, que está al lado del Parque Arauco, donde ayer contábamos, Richie, ¿no? Está la tienda Decathlon, que yo encuentro que es un súper gancho, porque a toda la gente que le interesa el deporte, esa tienda francesa es increíble. Así que vayan a conocer Open Kennedy, que es muy bonito como espacio comercial y que tiene este vínculo con CityLab, que está súper, súper interesante. Ya, y también les quiero contar que esta es una de las noticias que uno puede ver cuando se meten a aguasandinas.cl. Aguas Andinas, último proyecto requerido por la Superintendencia SS Sanitaria para aumentar a 48 horas la autonomía de suministro de agua en Santiago. Esto con la nueva captación del Manzano Pirqui, que está a 5,7 kilómetros de aguas arriba del río Maipo, entraría en operación en 2024 y eliminaría posibles interrupciones de suministro para la mayoría de la población de Santiago ante episodios de turbiedad. Acá hay una tremenda inversión y una tremenda planificación para que pasemos desde las 34 horas que tenemos hoy día autonomía, gracias a los mega estanques de Pirque que se inauguraron hace pocos meses, a 48 horas de autonomía, 2 días completos. Súper importante para nuestra resiliencia como ciudad. Más información en aguasandinas.cl. Oye, y Toyota no solamente es líder en tecnología híbrida, extendió además la garantía de cada uno de sus modelos híbridos por hasta 160.000 kilómetros u 8 años. Conoce el lineup de productos híbridos más amplio, porque hay muchos modelos hoy día que son híbridos de Toyota, en toyota.cl. ¿Qué significa híbrido? Que es en parte eléctrico y en parte bencina. Eso significa que es un auto que no tienes que cargar. Puedes andar hasta 800 kilómetros sin parar por un estanque de 30.000 pesos, en mi caso el Toyota Corolla Sport. Es una maravilla, es silencioso, es sustentable, es rápido, extraordinario. Más información también en el Instagram, @toyotachile. Oye, y les quería comentar esta parte que tiene en él, que es en el ex, y tienen su tienda, tienen tienda en el.cl. Estoy viendo ahora que hasta el 14 de marzo, o sea, este fin de semana, hay hasta 27% de descuento en equipos de aire acondicionado split y portátil. Este es un súper buen momento para comprar aire acondicionado, porque, claro, ya estamos pasando de la época de más calor y normalmente hay ofertas, bajan de precio. Así que se los recomiendo. Además, se pueden comprar en 12 cuotas. Está súper bueno. Yo compré mis aires acondicionados así, pagándolos yo mismo en el ex, y la verdad que me han resultado maravillosos. Hay todo tipo de productos eléctricos, paneles de energía solar para la casa, termos eléctricos, bicicletas eléctricas, scooters eléctricos, pero el tema del aire acondicionado, bueno, cada vez va a ser más importante y cada vez, por suerte, son más sustentables. Ya, yeah, We Are Young, We Are Free. Esta canción se debe llamar algo así como We Are Young, We Are Free, ¿no? Espérate. Ay, ¿cómo? Feel All Right. Feel All Right, ¿sí? Ah, All Right, ya, ahí estamos más o menos. Ya, dame la inicial del nombre de la banda, porque sé que lo sé, pero... Sí, ese, sabía que era ese, pero espérate, si yo tengo los discos, pero no los escucho nunca. ¿La segunda letra? Oh, ¿Cuántas palabras son? ¿Una sola o no? ¿O una compuesta? Dame la tercera, por favor. ¡Ah, ya! Supergrass. No, era obvio. Y all right. Yo creo que un 4 con suerte me voy a poner, y solo porque estoy siendo muy generoso conmigo mismo. Supergrass. All right. Con esta canción termina esta segunda semana de marzo. Muchas gracias, Ricardo, por esos acertijos musicales extraordinarios y por toda la pega que hacemos juntos. Gracias, Francesca, en la producción. Gracias a Lucho en el streaming. Gracias al equipo digital de Radio Duna y a la Pitu, nuestra directora. Un abrazo. Gracias a ustedes que nos escuchan. Hasta el lunes.